Somos tan distintos e iguales, así lo dice la canción. Es así, doctor Enzo Molina, ¿cómo anda? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días Manu, buenos días a toda la audiencia.
Llegó.
Muchas gracias por la invitación.
Lo estamos esperando.
Sí, que lo bueno es hacer desear,
¿no? Sí, estaba complicado, no. Felicitaciones primero que nada por la elección, por Aluicio, y felicitaciones por la 404.
Bien, muchas gracias, realmente estamos muy contentos. Y es cierto que al final del día el trabajo siempre tiene recompensa, ¿no? Ahora se pudo recuperar el gobierno de Salto, se pudo ganar el gobierno de Salto, y sin lugar a dudas que ganamos para gobernar con responsabilidad. Y bueno, los festejos ya pasaron, ahora hay que ponerse a trabajar.
Bueno, contame un poquito, Enzo, las sensaciones, lo ibas viendo a lo largo de esta campaña, después que pasó el balotaje, se empezó a trabajar en las departamentales, que era el último mojón.
Sí, se empezó, en realidad las departamentales la venimos trabajando hace mucho tiempo.
Ahí se enfocaron solo en eso.
Ahí nos enfocamos solamente en eso. Esta 404 es una lista que arrancamos allá por el 2016, fin de 2015, 2016, en aquel entonces conducida por el flamante doctor Andrés Prati, quien lideraba la 400, y teníamos valores que son de fuste, que fueron de fuste, personas que hoy ya no están entre nosotros, como Marcelo Montaña y el queridísimo Hermes Sena, que fueron
jóvenes, ¿no?
jóvenes, sí. Los dos por problema del corazón fallecieron. Hermes falleció en el 2019, Marcelo creo que 3 años, no me acuerdo cuándo fue que falleció Marcelo, pero falleció en forma posterior, y fue un duro golpe los dos, pero continuamos. Hermes, sobre todo, que era una máquina en lo electoral, y era el hombre que se conocía cada reducto, cada pequeño pueblito, paraje del interior. Era una persona que se lo extrañó muchísimo.
Era guía de ustedes ahí.
Era la guía, y manejaba lo electoral de una forma impresionante.
Ahora, eso, la alegría de la 404 comienza antes, ¿no? Comienza el momento que se logra la diputación, más allá que iba Luis a la cabeza y todo, pero de Pablo Costera, ¿no?
Claro. En realidad comienza mucho antes la alegría de la 404. Nosotros, si bien, obviamente que no fue obra ni fue trabajo exclusivo de la 404, nosotros comenzamos a movernos fuerte ya en el 2022 con la defensa de la LUC. ¿Está? Uh-huh. Ahí como 404. Era, hay como 400 todavía, 400 no deroga, tapamos la ciudad, se hizo una defensa, la 400 en su momento tomó el timón de la defensa de la LUC. Después vino la interna, la elección de jóvenes, que la 400, este grupo de 400-404 ganó la elección de jóvenes, ganamos la interna, ganamos la diputación, y hay algo no menor, Manu, que nadie se olvida, o mejor dicho, que la gente se olvida de mencionarlo, que yo lo considero como un gran logro del gobierno que salió y de los militantes que tuvimos ahí, que fue defender la reforma de la seguridad social. ¿Verdad? Y obviamente ahora la votación de la intendencia, venimos con esa, cosechando esos triunfos, que en realidad es como dice el dicho, ¿no? Cosechar es tu siembra, y acá se sembró a base de trabajo, en base a responsabilidad, en base al trabajo sin descanso de grupos que componen la 404, que está dividido en grupo de mujeres, grupo de logística a cargo de Nacho Bach, grupo de jóvenes comandado por Luca Trindade y el Gabote Silva, que ahora se fue a Montevideo por temas de índole profesional. El grupo de electoral, ¿no? El grupo de territorial que comandó el doctor Andrés Prati en esta instancia, que trabajó sin descanso y llegó a cada una de las casas de Salto. El doctor Andrés Prati, termo mate en mano, un morralcito con la lista, María Eugenia Almirón, Lucía Minuti, ¿no? Los más veteranos de la lista. Jugaron libre en lo territorial, caminando toda la ciudad. Hay barrios, incluso como Seibal, que se hizo 2 veces, y Salto Nuevo 3 veces. ¿Está? Llegando a la lista, y cuando podían, obviamente se tenían a conversar. Fue un trabajo bastante arduo, pero fue un trabajo muy lindo. Cada uno en lo suyo, jugando libre. A mí me tocó la parte electoral, lo que era parte de la formalidad, el armado de la lista, por eso me puse primero, como tenía que armar la lista,
claro,
me puse
claro.
primero.
No, te iba a decir, no, cuando voy a agarrar la lista, doctor Enzo Molina,
aparte.
Claro, doctor Enzo Molina, primero en la lista, nadie te iba a decir nada tampoco, ¿no?
No, no me decía nada, yo la armé yo, armado con Pablo, no, se armó con Pablo Contela y toda la barra de la de lo que es el equipo operativo de la 404, se armó la lista, estuve encargado también de armar y subcargar las nóminas de la lista 404, la lista 20-115, la lista 91 que estaba bajo nuestro sublema, y todas las listas de las alcaldías, ¿no? Y eso es un trabajo bastante complejo, arduo, porque por allá metías un nombre y te decía que había estado en la interna en el Partido Nacional. Entonces vos tenías que como figuraban en la interna, no podían figurar ahora en la departamental y ahí tenías va. Que cambiarlo.
Esteban Ambrosoni, ¿en qué estaba? ¿En comunicación?
Ambrosoni está todo lo que es parte de la red.
Pues nombraste a todos y no lo nombraste a él, que tu amigo es el único que te sirve.
La barra de red.
Escuchá, escuchá, el único que siempre te está dando para adelante y no lo nombrás.
No. El JL estaba en toda la parte de las redes, también ayudando en la barra de comunicación, toda la parte de diseño, que es un monstruo en la parte de diseño. Yo le digo que lo hace la inteligencia artificial, pero
él dice que lo hace
para
él.
Pelearlo, sí, él dice que lo hace él. Y obviamente también todo lo que es encargado de la parte
se
de
delivery. Se necesita eso, ¿no? Es decir, un equipo bien distribuido para hacer las cosas.
Cada uno lo suyo.
Oíste que recién nombraste un montón de sectores donde cada uno está encargado de eso.
Enfocado. Y jugando libre. Completamente libre y liderando, y en toda la cancha está obviamente el diputado Pablo Contela, que sin lugar a dudas ha consolidado el liderazgo de la lista más grande hoy de Salto.
Saludo a Victoria Trinidad, saludo
siempre
firme. Esteban Brosoni también dice que grande, no sé,
estuvo trabajando también mucho con nosotros.
No sé si Esteban dice que grande por el tamaño o por vos.
Por lo que mi personalidad representa.
Enzo, ¿hubo momentos difíciles, complicados o siempre la vieron bien, la vieron linda?
No, hubo un momento. Yo te voy a decir, te voy a confesar ahora que yo siempre la vi linda, pero llegó un momento que la vi tan linda, porque yo salía obviamente a hacer caminatas y eso, porque aparte tenía que, como encabezado la lista, tenía que estar en cada una de las reuniones, y alguna caminata que otra acompañé al doctor Prati. Llegó un momento que la vi tan linda que pensé, dudé de mi criterio. Yo trato de ser siempre objetivo. Uh-huh. Entonces digo, como yo estoy en este mundillo y estoy en mi burbuja, tenía miedo de perder la objetividad, ¿no? Me pasó, por ejemplo, en Ceibal, en la zona de Patulé y Tuyangó, dos cuadras antes de Patulé, que llego y había una casa que tenía 828, ¿no? Listas del frente, y como por respeto no dejé la lista. Pero me llamó el hombre, por ejemplo, me dice, no, compañero, llegue, deje. Esto no es mío, esto es de mi familia, pero acá vamos a acompañar la coalición. Y así un montón de casos. Y la gente tenía necesidad de escuchar.
¿Llegó para quedarse esa coalición?
La coalición llegó para quedarse.
¿Y cómo lo haces traspasarlo a todo el Uruguay, a todos los departamentos?
Bueno,
viste que el Partido Nacional fue el que no quiso, ¿no? El Partido Nacional dijo Canelones, Montevideo y Salto.
Bueno, a ver,
¿qué va a pasar ahora?
Ya la calle Pou, en 2019, se resaltó la importancia de la coalición formalmente constituida. Miremos lo que pasó en Río Negro y La Valleja.
Claro.
Miremos lo que pasó en Río Negro y La Valleja. Nosotros consideramos que no podemos darle pie al avance de los adversarios. Estamos en democracia, obviamente, que acá gana el que convence o el que junta más votos. Pero la coalición es un instrumento. Nosotros ahora, Salto hoy está siendo mirado con microscopio.
Claro, porque Salto...
Trabajamos muy bien en coalición.
Claro, porque Salto gana por la coalición.
Salto gana por la coalición.
Hoy te decía fuera del micrófono, el Frente Amplio vota mejor que en el 2020. El Partido Colorado es el que baja 4.000 votos que sube el Partido Nacional. Hay que ver de dónde salieron, para dónde fueron los votos, más o menos. Que eso es difícil, y después había que ver la gráfica que tú decías en los barrios, ver cómo se votó los barrios, cada parte del departamento, para tener realmente dónde fue el flujo de votos, dónde se votó más o menos. Pero el Frente Amplio vuelve a ganarle a los partidos tradicionales en Salto.
Bien, yo ahí tengo a horas de la elección, el castillo de naipes que representaba el ENFA se cayó completamente, ¿no? se desmoronó completamente, ya saltaron los primeros, Mario Furtado, que es la lista más grande, ya se apartó del ENFA, obviamente que se apartó de Lima. Vamos a ver si mantienen esa votación, que mucho se debe a la gigantesca estructura que la intendencia movió ese día.
¿Pero es cierto lo que vos dijiste hace un rato al Taylor, que había lista que ni ellos votaron?
Por supuesto, entramos a la página de la Corte Electoral, sí, y hay lista que ni siquiera el candidato se votó. O sea, a ver, la lista que votó más del ENFA fue la lista de Mario Furtado.
Ahí va. Queda un paso al costado del ENFA, no
al
frente.
Queda un paso al costado del ENFA. Y así va a pasar con todo. Se van a desarmar completamente. Porque cuando vos sentás una estructura tan gigantesca como la de Lima en puestos de la intendencia, monotributo, cooperativa, presionás a la gente, porque la presionan a la gente, o sea, la gente nos comentaba antes de las elecciones que ellos trabajaban en la intendencia por necesidad, pero que no lo iban a votar, claro, pero no porque la presionaban de una manera casi mafiosa.
Pero ¿y por qué el Frente vota más que las elecciones pasadas?
Te lo estoy respondiendo, Manu, es un tema de estructura. El Frente tiene una estructura, la estructura monstruosa que superaba a todo. A ver, el día de la elección vos ibas a Salto Nuevo, yo fui porque fui a votar al Liceo 4, y los autos del Frente Amplio totalmente copando todas las arterias de Salto Nuevo, para arriba, para abajo, iban, venían con bandera 828, 949, 70, 770, 2022,
2016, 1916.
Sabes toda la lista de memoria. Bueno, las estudié todas porque cuando hice la investigación de las cooperativas tuve que estudiar todas las listas. Bueno, 828, 999,
9, por todos lados.
Todo, por todos lados, impresionante, te cruzaba. Pero había un detalle, al buen observador no se nos escapaba, que los autos iban vacíos. Entonces, la diferencia, pese a la estructura, la dio la coalición, como decís, y la gente que quería un cambio para Salto. A mí me mandaron el día de la elección, yo estaba full coordinando 120 delegados que teníamos desparramados y todas las consultas y traslado de los delegados para ir a votar y traslado del delegado para ir a abrir circuito y que, por ejemplo, había problema en el Liceo 6, tenían que sacar uno, mover ficha, ¿no? Todo el día así, sacar uno del Liceo 10 para mandarlo al Liceo 6, sacar uno de la escuela 9 que está al lado para mandarlo al Liceo 6 y del Liceo 6 sacar uno para el 95 que no había, que el delegado se había ido a comer o a votar. Todo el tiempo así, me llama uno monotributista y me manda una foto, ¿no? Dentro del cuarto de votación, un tributista que había sido cliente mío del estudio, pero que manteníamos esa vía, obviamente manteníamos esa relación por el tema de la política, o sea, hablábamos, una foto con la lista 404 en el sobre.
Y vos que dijiste, no podemos perder.
Yo digo, no podemos perder.
Ahora, yo lo decía a Taylor, ¿no? Hay una diferencia, que una diferencia de 13.000 y algo de votos, sumando la coalición. Y si uno mira, una diferencia muy grande, porque el Frente tendría que a esta votación agregarle, para hacer un empate técnico como la alcaldía, que ahora vamos a ir a la alcaldía, 6.500 votos más, y es un montón de gente, ¿no?
Es un montón de gente.
Es la diferencia de coalición. Si hubiese habido coalición en ese departamento que vos decías, como La Valleja, no había que esperar los votos cerrados. Fray Bento no había que esperar.
La Valleja tuvo un problema muy grave, que era que algunos municipios votaron solo el municipio y no votaron la departamental.
¿Y por qué? ¿La falta de información?
Y no sé, o sea, uno está en las cuestiones internas de los partidos, pero yo estoy feliz acá en Salto, realmente estoy muy feliz, estoy preocupado ahora porque quiero hacer un excelente gobierno, quiero apoyar en todo lo que se pueda, porque estoy convencido que tenemos las mejores mujeres y los mejores hombres para gobernar.
¿Tá? El 24...
Y ganamos por partida triple, me siento triple victorioso. Y te cuento por qué.
A ver.
Soy sanducero, mis padres viven en Paysandú, el día de la elección se vinieron para acá a verme, estuve 15 minutos con ellos, llegaron a la departamental de la 404, les di un manojo de lista y les dije, llévale al doctor Camejo que está allá en San Antonio que está precisando lista de la 404. Los mandé, ni bien llegaron los mandé para que me hicieran ese mandado. Ganamos, obviamente que como sanducero, contento por retener el gobierno departamental en Paysandú, de un ex correligionario de la CGU como Nicolás Olivera y un amigo que tengo ahí que es Alejandro Colache, y una ex compañera de generación que, si bien se ganó el gobierno departamental, fue otro el intendente, como fue en Artigas, que fue la lista 25-25 de de Valentina Dos Santos y el diputado hoy intendente Emiliano Soravilla. Entonces, ¿qué pasa? Soy sanducero, vivo en Salto, tengo mis padres allá, mi señora es artiguense, Manu, mi hijo mayor nació allá en Artigas, que es artiguense, o sea que tengo como...
¿Tu papá votaron allá en
Paysandú? Mi padre votó en Paysandú, obviamente.
¿No hubo traslado?
No hubo traslado, no, yo voté en Paysandú.
¿Te veías, Enzo, así, en este lugar, encabezando una lista? Cuando empezaste a hacer política, ¿te veías encabezando una lista?
A ver, en realidad, encabezar o no encabezar, nunca me...
Ah, no, pero vos sos el líder, es decir...
Nunca me...
Yo lo hablaba con Blarudy el otro día, aparte siempre resaltaba, sí. Lo que acabas de decir vos, yo lo hablaba con Pancho, vos mirabas todas las fotos, aparecían en todos lados, y estaba Albizu, estaba Lucía Minuti, estaba Walter Teixeira, Blardoni, y estaba vos, no sabía si era el líder que estaba, yo el guardaespaldas, pero estaba...
El guardaespaldas.
Es lo que vos... No, pero es lo que vos decís, si tenía que estar...
A ver, es muy importante el tema de los procesos. Muy importante el tema de los procesos. Yo arrancamos en el 2016, y le mando un saludo grande al amigo Fernando Coitiño, conocido popularmente como Curullito, y Pancho Coitiño, el hermano, y a otra barra que arrancamos, Manu, en lo que es la parte logística, colgando carteles. Y voy a contar una anécdota.
Bien de abajo,
colgando carteles. Una vez alquilé una camioneta sin freno, cuando vino la calle Pou en el 2019, y fuimos hasta Pueblo Fernández, que era esas giras que hacía la calle Pou, que iba a todos los pueblos. Íbamos ahí con el hijo de Fernando Brutarán, Ramiro Brutarán, el Curullito, famoso Coitiño, Fernando Coitiño, Bachi, hoy encargado de la parte de logística, y fuimos colgando carteles de la 404 hasta Pueblo Fernández. O sea, colgábamos en Itapeví, y entramos a Pueblo Fernández, hasta Pueblo Fernández. Llegamos, lo primero que hicimos, yo no manejaba, iba acompañante, llegamos a un boliche, están todos enloquecidos con la calle Pou. Digo, no, tenemos una C, fuimos a tomar una cerveza a un boliche. Entramos al boliche, entra tras nosotros la calle Pou. Fue ella, sacó una foto con nosotros. Después, el ex candidato a la presidencia, Álvaro Delgado, empezó como a ponerse nervioso porque habíamos gastado muchos carteles y valían plata y no había plata por carteles. Entonces, ¿qué hicimos? Llegamos a las 2 de la mañana, a la vuelta tuvimos que venir sacando carteles. Llegamos a las 2 de la mañana a Casalto sacando carteles, reciclando y ahorrando porque no había plata para carteles para esa elección, que fue también memorable, ¿no? Entonces arrancamos ahí, obviamente que después nos pidieron que fuéramos a la Junta, tratamos de estar a la altura.
Bueno, seguí.
Y como seguí de forma tan natural, es que encabezar o no encabezar era como que... Es como que siguió natural, o sea...
Claro, y tus compañeros te querían ahí.
Claro.
Uno llega porque los compañeros dicen, no, que le toca el momento de doctor Enzo Molina.
Y fue la decisión más sabia que tomaron también.
escucha, bueno...
Pero, ¿un extranjero puede ser presidente de la Junta?
Sí, sí, claro, yo tengo...
Nacionalidad.
Vos acordate que los primeros 9 departamentos, Paysandú era ubicado acá, todo. Ya lo
estamos, ya, escuchá.
Pasó hace 20 años, hace más de la mitad de mi vida.
Ya no, que nos metimos en la Junta, después te voy a contar del que te contaba hoy temprano, fue en el micrófono, de las elecciones de Canelón en San Bautista. Pero eso hablamos, que van a ir a sorteo. Eso lo hablamos después. Contame de la Junta Departamental, que hay el pedido de cambio de nombre de calle, ¿no? El nombre.
Sí, presenté en realidad.
Contando un poquito eso.
En realidad, antes de las elecciones, y incluso hablar con algunos otros periodistas, digo, tengo ganas de proponer, dos nombres para el nomenclato salteño. Uno es Melchor Cuenca y el otro, Pascasio Báez Mena. Las circunstancias que rodean a los dos nombres son distintos. Melchor Cuenca fue una lancera y guerrera paraguaya que fue compañera de Artigas y fue figura clave en la revolución de la Banda Oriental, que incluso tuvo dos hijos con Artigas, y cuando Artigas se fue al Paraguay, Melchor Cuenca se peleó con él para quedarse acá. Entonces crió a los hijos sola y fue realmente una mujer que rompió todos los estándares en una sociedad enteramente heteropatriarcal que subyugaba la figura de la mujer. Entonces, me parece que Salto tiene que reconocer y tiene que tener una calle, ¿tá? Y contribuir a esa historia. Tiene que tener una calle que se llama Melchor Cuenca.
Melchor Cuenca.
Que en Salto no hay.
Esa es una.
La otra es, obviamente, que puede generar alguna polémica.
¿Cuántos votos precisás para esto?
16. 16 de él.
¿Y has hablado con los de...?
No, lo propuse ahora, me puse las órdenes, lo envié al presidente de la Junta, y después obviamente que lo compartí en los grupos de Edile y eso, pero... A ver, Pascasio Báez Mena es una figura trascendental.
Esa sería la otra.
Pascasio Báez Mena.
Contame.
Pascasio Ramón Báez Mena.
¿Quién fue?
Fue peón rural asesinado por la guerrilla Tupamara en 1971 por tener la mala suerte de descubrir una tatucera que se llamaba Caraguatá en la zona de Pan de Azúcar. Mientras recorría, mientras hacía su trabajo de peón rural, descubrió por accidente una tatucera que estaba destinada a copio de armas robadas por parte de lo que es el movimiento guerrillero Tupamaros, en democracia, fue en 1971, se manejaron tres posibles destinos finales para Pascasio. Una era llevarlo a Chile, la otra era retenerlo indefinidamente, y la otra fue ejecutarlo, como terminó sucediendo, que lo ejecutaron con una sobredosis de pentotal, y después fue encontrado más adelante. Nos parece que es una figura que en el ideario popular es bastante conocido, Pascasio Báez Mena, y fue otra de las fue otro de los momentos históricos que tenemos que recordar como identidad del pueblo uruguayo. Tenemos que, y más del pueblo salteño, obviamente, tenemos que recordar: nunca más terrorismo de Estado y nunca más guerrilla. Nada que atente contra la democracia. Y Pascasio Báez Mena es un símbolo hoy en día de ese recordatorio.
Enzo, ¿cuándo entra eso en la Junta? ¿Ya está?
Ya lo mandé a Presidencia. Ahora lo vas a enviar a la Comisión de Nomenclatura para ponerlo a consideración de todos los ediles. Recordando que en la Comisión de Nomenclatura todas las designaciones de calles salen de forma unánime y por acuerdo unánime de todos los integrantes. Pienso que no va a tener, ya hay calles en Montevideo. Hay una calle que se llama Pascasio Báez Mena, hay en Mercedes también una calle que se llama Pascasio Báez Mena, y hay en Pan de Azúcar una calle que se llama Pascasio Báez Mena, además de una placa recordándolo. O sea, no es algo ajeno, es algo incluso que ya ha tenido varias propuestas, pero me parece que contribuir de esa manera a la memoria de todas estas cosas, de todos estos hechos que rodearon la ejecución de este ciudadano uruguayo, me parece que contribuye a mantener viva la memoria y a mantener vivo el recordatorio de que debemos cuidar nuestra democracia como un tesoro, que es lo que es hoy en día en nuestro país.
Bueno, salimos de la Junta Departamental, seguimos charlando con el doctor Enzo Molina ya en esta recta final. San Bautista es una localidad del departamento de Canelones, ubicado a 83 kilómetros de Montevideo. Esto está en Infobae Argentina. En Argentina están hablando de Uruguay, ¿no? En las últimas elecciones de Uruguay hubo 3.195 habilitados, sin embargo el resultado de las urnas no determinó el ganador. Claro, votaron par. Bueno, 2.079 votos hubo en estas elecciones. Sin embargo, dentro de los postulantes de la coalición republicana hubo un empate. El candidato del Partido Nacional, Roberto Siriani, y el colorado Joaquín Fariña obtuvieron 857 votos cada uno. Los integrantes de la Corte Electoral se reunieron de manera extraordinaria este sábado para definir cómo se procede. Sobre la mesa había dos opciones: que haya un sorteo o que se vaya a dar una votación en el municipio, informó Canal 12. Finalmente, en una votación por mayoría, el directorio de la Corte Electoral resolvió definir el gobernador del municipio por sorteo. Así que son entre colorado y blanco.
Tengo una propuesta.
Sí.
Para eso, penales.
Penales,
que vayan a mandar. Que vayan a penales.
Cinco penales.
Ahí va.
Claro, porque en la votación en sí, la coalición sacó 2.079 y el Frente Amplio tuvo 547 votos. Estamos hablando en el municipio de San Bautista.
Qué hermoso.
Es decir, es entre dos integrantes de la coalición. Como que haya chocado a Luis con Malaquina Calleja, que tiene una moneda al aire.
Bien.
Pero es raro, ¿no?
Es atípico.
Es raro
atípico, pero está en la regla de juego, ¿no?
Había dos opciones.
Acá en Salto tuvimos con traslado de credencial y todo. Tuvimos una diferencia de 11 votos en el municipio de Mataú.
Si hubiese empate acá, la balanza sería una buena opción, ¿no?
Sí.
Dice Felicitaciones al doctor Enzo Molina, me parece de mucha relevancia. Eso es nombre de calle. No tengo duda que el Partido Colorado y la coalición lo van a aprobar. Claro, acá aparecen los votos de todos, ¿no?
Sí, sí, claro. Claro. Yo lo pongo a consideración. Saben que he sido muy criterioso en todo este periodo legislativo. He tratado de ser bastante criterioso. Si bien estos temas no hacen en realidad a lo que es la parte material de lo que necesita el departamento, son cuestiones que son de relevancia en la Junta y son de competencia de la Junta. He sido criterioso y creo que la forma en que lo planteé con criterio. ¿Tá? Acá no es contra nadie, sino que acá es reconocer, tenemos bastantes calles sin nombre en Salto, y reconocer estas personalidades que me parece que son importantes en la historia uruguaya y que el pueblo salteño no puede ser ajeno.
Enzo, ¿cómo hablando de historia, cómo sigue la historia ahora? ¿Están haciendo, bueno, todo lo que es previo? Bueno,
ahora toca gobernar.
Sí, sí, no, pero yo te digo, la coalición republicana están haciendo lo que viene a hacer ese cambio de mando, viendo todo como está la intendencia, todos los sectores, cómo marcha
estamos,
todo.
Estamos en transición.
Transición.
Me preocupa mucho la transición, porque ya hemos tenido extraoficialmente datos de algunas cosas, movimientos raros en el Ejecutivo Departamental. Y obviamente que me preocupa saber realmente, porque nosotros en realidad conocemos por informes y eso, cómo está la intendencia, pero me preocupa realmente saber en qué estado, cuál es el diagnóstico del estado actual de la administración de la intendencia de Salto.
Eso lo van a saber ahora.
Y lo vamos a saber ahora, pero lo que pasa es que nosotros ya sabíamos que estaba mal. Lo que tenemos que saber es cuán mal está y ¿qué tanto te puede condicionar el estado actual de la administración departamental en la ejecución futura del programa de gobierno?
Claro. Igual hasta fin de año van con el mismo presupuesto, ¿no?
Sí, hasta fin de año sí.
Hasta fin de año van con el mismo presupuesto.
Vamos a tener seguramente, una junta bastante linda, hay unos monstruos políticos.
¿Cuándo asumí?
Asumimos el 10 de julio. ¿Está?
Claro.
Pero vamos a tener, por ejemplo, va a estar una Muti también allí, va a haber otro gente de la 70, va a estar Juan Pablo Roca del Frente Amplio también. O sea, vamos a tener una junta bastante interesante.
¿Varios repiten?
Y vamos a tener una junta interesante y esos debates van, esperemos elevar más el nivel de la junta de lo que ya se elevó ahora en el periodo pasado, que se reclama mucho.
¿Va a ser el presidente?
Bueno, no sé. Me gustaría ser, obviamente.
A mí varios de los líderes tuyos y compañeros...
Sí.
Es el nombre que se maneja. Doctor Enzo Molina, presidente de la Junta.
Pero para ser presidente de la Junta necesito los votos de toda la coalición. Obviamente que sería un honor bastante importante para mí. Yo que le doy bastante relevancia a la Junta. Ya tengo experiencia en la Junta. Tengo varias ideas de cómo...
Dice que vos tirabas unos bombazos y te ibas, vamos a contar Pablo, dice, tenés un fenómeno, nos tirabas unos bombazos.
Hubo un tiempo que por temas de cuestiones laborales iba a exponer, por ejemplo, en la junta, me sentaba, exponía y eso, y me tenía que ir, pero no era que me iba. Yo me quedé en muchas discusiones que o sea, la mayoría me quedé, incluso fui el único que no votó la creación de vacantes presupuestales cuando de OMS llenó la junta. Mi compañero votaron y yo no estaba de acuerdo y no lo voté. A mí nunca me condicionaron el tema de la mayoría. Muchas veces, obviamente, que por cuestiones laborales que te decía, tenía que ir a la junta y exponer y después irme.
Eso, como día actual, capaz mañana futuro presidente, como día actual, hay un tema muy importante. Quedó ahí dando vuelta lo del hotel municipal.
Bueno, mañana nos reunimos en la Comisión Integrada de Legislación con Turismo para seguir estudiando y tratando ese tema. ¿Está? Es un tema muy importante, es un tema que...
No se va a resolver en este periodo.
Y no sé. No sé cuál es la postura que va a tomar el actual gobierno, sabiendo que perdió la elección, y la bancada de ediles.
¿Pero se precisa voto mayoría especial o no?
No se precisa mayoría especial.
Ese es el tema.
Pero en la interna del Frente Amplio hay una división muy notoria.
Sí, lo expresó Ramón Fontisiella cuando fue a la intendencia y...
Ramón Fontisiella...
Como que trancó
hay
eso.
Varios ediles que están en discordancia con el hotel municipal. Hay una presión del sindicato también.
En discordancia en los términos.
En los términos
porque hubo, que se da el hay cambio en lo que era el llamado y esta otra presentación.
Por supuesto, pedimos.
Y ahí está el tema.
Está, hoy lo que se, mañana lo que se va a estudiar y lo que se va a ver es lo que es la licitación. El pliego licitatorio
para ver
para comparar el
llamado y la presentación.
Y ahora lo que es el comodato, hay que ver el tema del agua, hay que ver un montón de cosas, hay que ver qué es lo que se está dando.
Porque
hay una obligación, perdón que te corte, Manu, sí. Hay una obligación de construir un parque acuático, pero no establece un plazo. Entonces, hay que ver muchas cosas, todo sea en beneficio de los salteños, obviamente. Sabemos, entendemos que la inversión privada es la única salida, pero hay que ver cuál es el costo para
sí, por eso te quería decir eso mismo. A Luis dijo que va a terciarizar a la PAI.
Sí, no lo escuché, no está en el programa.
En la conferencia de prensa.
No está en el programa, pero sin lugar a dudas que la inversión privada es la única salida.
Sí.
Y más en el estado actual que está la administración.
Terciarizar no es lo mismo que privatizar, ¿no? La intendencia sería parte también.
No, ya sé, pero... Sí,
hay una gran diferencia. Cuando vos privatizaste, lo diste.
Sí, pero acá, por ejemplo, el hotel municipal vos le das en comodato.
Sí, no, yo me refería...
Y el que toma el comodato tiene que invertir de su propio dinero.
Sí, yo me refería
El hotel sigue siendo público.
Claro, yo me refería a la otra parte. Creo que era parte de todos los bungalows, todo eso, creo que va por ahí.
Tampoco es que sea... No hay que tenerle miedo a los privados, que son los que empujan el motor, ¿no?
Y es necesario, tratar de ponerle... más brillo, ¿no?
Son los que empujan el carro, ¿no?
Ya tienen sus años los moteles, un montón de años. Eso, a disfrutar el momento, como decir, esto ganamos, ya se terminaron los festejos, yo creo que es verdad, no se le puede pedir nada al gobierno, si ni siquiera asumió que le va a pedir, pero vos decís, y tenés razón en eso, ¿no? Hay que ponerse a trabajar, nada más.
Sí, a ver, yo tuve unas sensaciones y emociones muy fuertes el día que ganamos. Ahora estoy preocupado, realmente preocupado, porque quiero realmente empezar a gobernar. Quiero que se empiece a gobernar. Nosotros ganamos una elección, peleamos una elección, recuperamos un gobierno para trabajar y no para festejar. Vamos a festejar el 10 de julio del 2030 cuando entregamos una excelente intendencia. Ahí vamos a festejar.
Ese será el verdadero festejo.
Ese será el verdadero festejo.
Doctor Enzo Molina, gracias por venir. Nos vemos en cualquier momento.
Cualquier momento, muchas gracias por la invitación.
Y puertas abiertas. Ya volvemos, no se vayan.